Muy buenos días. Llegamos a este viernes 30 de marzo en Levántate Cuba, quinta emisión de este espacio dedicado a ustedes, nuestros queridos cubanos. Ha sido una verdadera alegría poderles llevar esta semana contenido de interés y, lo más importante, libre de censura. Trabajar por y para ustedes es un compromiso que asumimos en Levántate Cuba con inmenso placer. Queremos que nuestro mensaje llegue al corazón de todos los cubanos, donde quiera que estén. Y este viernes comienzo con este consejo personal. Atrae lo que esperas, refleja lo que deseas, conviértete en lo que respetas y manifiesta lo que admiras. Aquí les presento ya un adelanto de ese mensaje que trae hoy Levántate Cuba. Buenos días.
Hoy, en Levántate Cuba, fundadora de las Damas de Blanco, da detalles del origen del grupo pacifista en el aniversario del movimiento opositor. Alcoholismo en Cuba. El fenómeno invade los espacios públicos. Jóvenes y adolescentes desde la isla reaccionan. Cineastas cubanos celebran en Miami creación de obras independientes como Fruta Prohibida. Ciudadanos de la isla establecen centros alternativos para romper la censura informativa que impone la dictadura. Detalles de la vida de célebre artista cubano, autor de popular género televisivo. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba, en solo minutos.
Son las 6:02 de la mañana. Gracias a los que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales, aquellos que han solicitado nuestro correo electrónico, pues se los doy de inmediato. levantatecuba@gmail.com, levantatecuba@gmail.com, y a esa dirección pueden enviarnos sus mensajes. Será un gusto recibirlos y damos paso de inmediato a la actualidad noticiosa. Lo que más se lee y comenta en martinoticias.com y es titular en los principales medios del mundo. ¿Y quién lo trae? Pero por supuesto que es mi colega Rolando Cartaya, a quien le doy los buenos días. Gracias, como siempre, por informarnos bien temprano, Rolando.
Es un gusto siempre, Maite.
Y es un placer tenerlo con nosotros. Y hay algo, una noticia que nos afecta de manera positiva o negativa. No sabemos todavía cómo va a ser el futuro de esta decisión. A nosotros los cubanos, los que están en la isla, que están tratando de realizar sus trámites migratorios, ¿de qué se trata, Carlos?
Sí, es el traslado decidido por el Departamento de Estado de los trámites de visas de inmigrantes, o sea, de las entrevistas de visas de inmigrantes que se estaban realizando en Colombia después de la reducción de personal en la Embajada de La Habana, por lo que sabemos, o sea, los ataques estos contra diplomáticos estadounidenses, se ha trasladado a Guyana. Esto se veía venir, o por lo menos se veía venir que algo tenía que pasar, porque la atención en el consulado de Colombia ni había sido muy buena, ni tampoco parece ser que la capacidad de ellos, según alegan ellos, en cuanto a recursos técnicos y humanos, no daba suficiente, no era suficiente para atender a los cubanos.
También se vio interrumpida debido al proceso eleccionario, sin avisarles a los cubanos, personas perdieron, lo comentábamos esta semana, perdieron sus pasajes, sus reservas de hotel, y entonces se complicó la situación. ¿A partir de cuándo comienza este nuevo cambio de
que los cubanos? Realmente será efectivo en junio, pero desde el primero de abril ya se traslada a Guyana, a Georgetown, Guyana. Uh-huh. El Departamento de Estado dice que lo ha hecho, bueno, en primer lugar, porque Guyana no les pide visa a los cubanos. Tú puedes ir con una estancia de 90 días sin visa. Hay disponibilidad de vuelos. Hay también, dicen ellos, espacio como para acomodar archivos para los solicitantes, ¿no? Y personal, aunque en realidad una de las sedes diplomáticas de Estados Unidos más grande era la de Colombia.
Pero ellos están advirtiendo también, y eso es importante, que los cubanos que nos están escuchando y viendo en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo los que están en la isla tratando de hacer este proceso, que el Departamento de Estado está advirtiéndoles y solicitándoles que no hagan ningún plan de viaje hasta que reciban la confirmación de su entrevista.
Sí, así mismo era también en el consulado de Colombia. Para tú ir a pedir la visa colombiana, necesitabas tener ya la fecha de la entrevista enviada, exacto, por el Centro Nacional de Visas de Estados Unidos. Ahora, Maite, allí se van, ahora vamos a tener como una pequeña Habana en Georgetown, uh-huh, porque allí no solo van ahora los solicitantes de visa de inmigrantes, sino que por Georgetown estaban pasando el año pasado, más o menos alrededor de febrero, unos 3,000 cubanos mensuales. Por supuesto, unos regresaban y otros no regresaban. Había un grupo de cubanos, y todavía hay cubanos que van a las llamadas mulas a comprar insumos para, sí, para el mercado privado, o sea, para lo que es el cuentapropismo en Cuba, y otros llegaban y seguían viaje y han estado siguiendo viaje, sobre todo hacia, atravesando Brasil, llegando a Uruguay, o atravesando Brasil, Bolivia y llegando a Chile, que son dos países que les ofrecen cierta facilidad en cuanto a la solicitud de asilo allí, de refugio político, sí, allí.
También esto beneficia a los cubanos porque a la hora de pagar un pasaje aéreo es mucho más económico que los vuelos a Colombia, según tengo entendido.
Vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Dicen, bueno, el Departamento de Estado dice que hay disponibilidad de vuelos, pero te digo, yo traté de hacer una búsqueda esta, ajá, mañana.
Sí.
Y con más o menos con un mes de antelación, y los pasajes más baratos que encontré estaban como en $1,200, y eso era más
más caro.
Más que Colombia.
Y en caso de las cuestiones de seguridad, porque sabemos que había muchas personas que tenían temor a la hora de viajar a Colombia, sabemos que es un país que enfrenta una situación de inseguridad un poco delicada. En cuanto a Guyana, ¿cómo es la situación?
Pues, mira, eso es como todo, ¿no, Maite? Mi esposa es colombiana, yo viajo a Colombia, sí, todos los años. Y es como todo, depende de donde tú te vayas a meter. O sea, es peligroso salir sin conocer la ciudad en cualquier lugar.
Por supuesto.
En cualquier, sí, lugar es peligroso. Aquí mismo, en Miami, hay personas que se han metido en lugares que están muy cerca del downtown, mm, y que, sin embargo, son peligrosos, han sido asaltados, etcétera. Pero sí, o sea, Colombia es difícil. Si tú te metes en el sur de Colombia, bueno, te estás exponiendo a lo que le llaman el paseo millonario, uh-huh, que es que te lleven a dar un paseo y te sacan lo que tú tengas, te lo van a sacar.
Incluso cuando te subes un taxi, y esto es bueno que los cubanos lo sepan, para que tomen medidas de seguridad, no solamente en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo en el que se dirijan, que tomen todas las medidas de seguridad, porque se sabe que en Colombia se utiliza esta sustancia que popularmente se conoce como burundanga, sí, que cuando entras, te sientas en un vehículo, pues entonces es como algo que te dan a oler.
Ese es el nombre popular, que se llama escopolamina.
Exactamente, sí, y entonces te drogan prácticamente, sí, y hay personas que, no me estoy refiriendo a los cubanos, pero sí casos de colombianos, sí, 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 que les ha sucedido y después incluso llegan a perder la vida, y son esas personas que son utilizadas para el tráfico de órganos, que es bastante delicado. No queremos asustar a nadie, pero sí es importante,
sí, sí,
que...
Te digo, depende de la zona, de tú vayas, a qué zona, uh-huh, tú vayas. El norte de Bogotá en general es bastante tranquilo. Donde quiera puede ocurrir algo, pero sí, te quiero decir, hay zonas que son mucho más calientes, vamos a decir.
Exacto.
Te quería hablar de esta situación que se venía dando en el consulado de Colombia. El último día que atendieron, el 2 de marzo, una persona me contó a mí que salió un funcionario cubano y les dijo: no lloren más, que Moscú no cree en lágrimas. Ese era el trato, tú sabes, un funcionario cubano del, uh-huh, consulado de Colombia. Y también las relaciones entre Colombia y Estados Unidos no están muy buenas con el gobierno de Santos, porque ha habido un incremento de la producción y el envío de cocaína a Estados Unidos. Y Estados Unidos le ha estado exigiendo a Colombia que pare eso, que tiene que pararlo. Incluso en el último paquete de ayuda que se aprobó en el reciente presupuesto, hay fondos, se mantuvieron los mismos fondos que el año pasado, pero hay una parte que están condicionados a eso. Están condicionados a que Colombia suspenda o busque la manera de recortar ese flujo de cocaína.
Entonces quizás la decisión también tenga que ver, la decisión que toma en cuanto a trasladar esta solicitud de visas o este proceso de visas para los cubanos a otro territorio por parte del Departamento de Estado, pues tenga quizás algo que ver con esto. Es importante que las personas, porque yo sé que este es un tema bastante bastante delicado en Cuba. Hay muchas personas que están tratando de realizar este tipo de trámites migratorios. Y también resalta esta nota oficial que ellos van a estar comunicándose con los solicitantes. Que las personas tengan paciencia, porque sabemos que es un proceso que está bastante estancado, que las personas tengan paciencia y que, como siempre sabemos, existe también un número telefónico al que aquellos que están solicitando visas pueden llamar, pueden comunicarse y, bueno, solicitar ayuda también de los familiares en el exterior y todo aquel que pueda recibirla, pues bienvenido sea. Pero siempre tener paciencia, pensar que el proceso va a continuar y tomar todas las medidas de precaución para que no se exponga la vida de ninguna de las personas que están queriendo viajar.
Seguro. También te quería hablar de las relaciones entre el gobierno de Cuba, el gobierno de Santos. Ajá. Como tú sabes, son muy buenas.
Exactamente. Ahí se han gestado procesos, se han intentado gestar procesos de paz.
Santos le dio a Raúl Castro la oportunidad fotográfica de levantarle la mano a él y a Timochenko, el líder de la FARC. Sí. Y como, vaya, una persona que como sabemos, es responsable, por ejemplo, de las muertes en Venezuela, de las muertes de estudiantes, de manifestantes en Venezuela. Entonces, en ese sentido, el presidente de Colombia tiene como una doble posición, porque él se ha enfrentado a Maduro, sí se ha enfrentado,
Es como una doble cara. Por una parte tiene algún tipo de interés quizás con Cuba, pero por otra parte entonces está tirándole a Venezuela y a Maduro.
Sí, a Maduro la tira, pero entonces con Cuba tiene una relación.
Una preferencia.
Excelente, sí. Por ahí hay montones de fotos de él con Fidel Castro en otro.
Pero Cartay, estamos hablando de un poder de manipulación y dos personalidades totalmente diferentes. Es decir, enamora mucho más un Fidel Castro, un Raúl Castro, que la capacidad que tiene de conquistar un Nicolás Maduro. No puede. Entonces quizás, y por supuesto me imagino que tenga también que ver con eso. Pero el caso es que reiteramos, para aquellos que acaban de conectarse, las autoridades estadounidenses han decidido trasladar el proceso de solicitud de visas para aquellos cubanos que estaban yendo a Colombia, pues ahora pasará a Guyana. Y próximamente se aumentará la información acerca de esta decisión. Usted puede comunicarse también con las autoridades migratorias a través de los números telefónicos que conoce y también en martinoticias.com tendremos más información actualizada a medida que el Departamento de Estado esté dando a conocer mucho más. Usted me decía que a partir del 1 de abril se empiezan a transferir
toda la operación, pero en junio serían las primeras entrevistas.
Así que mucha paciencia y mucha suerte para todos aquellos que están necesitando este tipo de proceso de migratorio. Muchísimas gracias, Rolando. Gracias. Y quiero agradecer a las personas que están conectadas desde ya, a Sonia, Alexis, Omar, Renzo, Alex, Noy. Me están diciendo los nombres, mi productora Ivetti, ella siempre está pendiente de las redes sociales y de todo, porque es la mujer orquesta de este programa. Y aquí está Levántate Cuba, recuerden que levántatecuba@gmail.com está a disposición de aquellos que quieran enviarnos sus mensajes. Y agradecemos, por supuesto, la sintonía de todos. Les invitamos a que estén con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana. Una brevísima pausa y regresamos en instantes. Recuerde que despertar y levantarse es una alegría, señal que estamos vivos y que tenemos un día maravilloso para disfrutar. Levántate Cuba, despierta.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 30 años contigo.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Gracias por continuar con Levántate Cuba y es momento de hacer contacto con mi colega Alfredo Jacomino. Él está en la sala de satélites con un reporte grabado en la isla por la prensa independiente. Adelante, Alfredo, muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días. El alcoholismo crece en Cuba y cada vez penetra más entre los jóvenes, incluso en los niños. El fenómeno es tan severo que fue reconocido por la prensa oficial. Pero el gobierno, en su eterna incapacidad y con su conocida insensibilidad ante los problemas de su pueblo, no hace nada. El siguiente reportaje fue grabado en la región oriental del país por un equipo de periodistas independientes y muestran cuánto ha calado el alcoholismo en la sociedad cubana.
El alcoholismo es un problema social que gana cada vez más terreno entre los jóvenes. Así lo reconocieron las autoridades de la provincia de Guantánamo en una publicación en el periódico oficial Venceremos. Martín Noticias entrevistó a residentes del territorio, quienes opinaron.
Desde que tú te desmontas o tú vas caminando, tú ves los niños menores de 10, de 12, de 13 años fumando en la calle y tomando con la botellita, la canequita en los bolsillos.
No es bueno que la juventud se esté dedicando a estar tomando alcohol, no, bueno. Pero bueno, se está tomando. La juventud está tomando.
Porque la mayoría de ellos cuando se toman el alcohol, lo que hacen es poner a sufrir a la madre, a la familia, hijos que a veces se ponen hasta contra uno mismo. Porque cuando tú lo aconsejas al bien, lo cogen por el mal.
El rotativo asocia la ingestión indiscriminada de bebidas alcohólicas a factores que van desde lo cultural hasta la adaptación a grupos sociales. Sin embargo, la existencia de muchos lugares donde se expende bebidas alcohólicas facilita su adquisición principalmente por los jóvenes.
¿Cómo no van a tomar alcohol si por donde quiera que tú pasas, cafetería, donde se supone que hay un bocadito, un refresco, lo único que hay es ron, cerveza? Tienen mil opciones donde buscar alcohol. No hay más nada que alcohol.
Por otro lado, en estos lugares se violan las leyes y se les vende bebidas alcohólicas a menores de edad.
Saben que a los 18 años, hasta los 18 años no se puede vender ningún mayor, es mayor la persona. Y a veces las dependientes cometen el error de vender solo a un muchacho menor de edad.
Un papel importante en este problema es la participación de la familia.
La familia toma de temprano y enseña a los muchachos de chiquitos a tomar.
¿Usted cree que el alcohol sea la salida para que los jóvenes se diviertan un poco y se relajen? No es la salida, pero es lo único que hay. No hay un parque aquí, no hay un nada. Hay que divertirse aquí mismo en el barrio. Darse su bueno jaquimazo, lo que no tienen que fajarse, ni buscar problema con nadie. Pero sí hay que darse su jaquimazo.
Por último, está la falta de trabajo comunitario de las autoridades de salud en los territorios.
Deben de reunirse por cuadra, sea la federación, el CDR, no sé, y hablar con los jóvenes, que hay que trabajar, que hay que dedicarse a otra cosa y no a la bebida nada más.
Anderlay Guerra Blanco para Martín Noticias.
En los últimos años, la ingestión de bebidas alcohólicas y otros tipos de sustancias tóxicas ha alcanzado niveles preocupantes y entre jóvenes y adolescentes. No, coño, ¿qué me pasa?
Bueno, esas cosas pasan en vivo y te agradezco muchísimo, Alfredo, y para hablarnos precisamente de este triste tema del alcoholismo en Cuba y de cómo afecta a la población más joven y precisamente a un grupo de esa población. Aquí está mi colega Exilda Arjona. Muy buenos días, Exilda. Exilda, tocaba mi corazón profundamente y es inevitable que me duela tanto escuchar a una de las personas entrevistadas decir, no hay más nada que alcohol. Es increíble que tú vayas a uno de estos sitios donde expenden, donde se espera que se expenda comida o se venda comida y que lo que se venda es alcohol, que lo que se ofrezca a la población sea eso. Y ver a tantos jóvenes que ven que no hay futuro.
Así mismo.
Bebiendo, pero mucho más triste es ver a quién, Exilda, ver a quiénes.
Están los niños, están los jóvenes, pero tú sabes un fenómeno que está marcando mucho en Cuba ahora es que las mujeres están tomando también muchas bebidas alcohólicas. Hay un estudio que se hizo en Latinoamérica y Cuba tiene el número 15 en el puesto de todos los países de Latinoamérica en ingesta de bebidas alcohólicas. Es horrible, miren en qué puesto estamos, y es la causa número 10 de muerte. La gente toma, toma mucho, llegan al coma etílico, pueden morir, pero también la mayoría de los accidentes en Cuba que se han regulado, que se llevan en estadística, han sido por la ingestión de bebidas alcohólicas. Pérdida de valores, Maite, pérdida de qué, de tantas cosas.
Pérdida de esperanza también, y esa parte de enajenarse porque se sabe que compartir socialmente una copa de vino, un trago que se prepare, pues es algo normal en cualquier persona, pero ya cuando se vuelve una costumbre,
un hábito,
algo normal, pues ya es parte de la enajenación esa a la que el ser humano se entrega totalmente porque no quieres ver la realidad, no quieres aceptar que no tienes nada para comer, que tu situación en ese país o en ese lugar en el que te encuentras no tiene futuro alguno y entonces te tiras al alcohol.
Pero tú sabes, me llamó mucho la atención este fenómeno de que estudios recientes también han enseñado cómo las mujeres se están subiendo al vagón del alcoholismo y embarazadas. Los médicos están alertando y han alertado hace mucho tiempo el problema que conlleva consumir bebidas alcohólicas durante el embarazo. Cuando nacen esos niños, pues nacen bajos de peso, con malformaciones, con muchos problemas que es causado precisamente por el alcoholismo. Y también está esto de la familia. ¿Qué hacemos si desde pequeño, y aquí estábamos comentando y lo hemos visto, en Cuba es como un chiste llamar a un niño pequeño y decir, pon el dedito dentro del vaso donde está la bebida sí. Y pruébalo. Eso lo vemos mucho, pero afecta también mucho, tú sabes que las zonas rurales, en los campos de Cuba, se bebe incluso bebida inventada y eso lo sabemos, ¿no?
La llamada chispa de gel.
Ajá, todas estas cosas que son del imaginario popular, sí. ¿No? Pero que están ahí, que se venden y los jóvenes están consumiendo los día a día. Tú puedes ver estudiantes de 12 años, que eso es secundaria básica, ya sentados en un parque con una botella porque no tienen más nada que hacer, porque en ese pueblo no hay un lugar. Ayer estábamos hablando de lugares para que los jóvenes vayan y el muchacho que presentamos ayer lo habló bien claro.
No hay oportunidades ni opciones para que los jóvenes y la población en general tenga un acceso a divertirse, a tener otra cosa en la que pensar.
Claro, claro.
Y entonces es increíble porque en cualquier lugar del mundo vemos campañas de concientización de que si bebes demasiado alcohol o si fumas demasiado, pues eso va a afectar tu salud. En Cuba
En Cuba hay campañas, sí. Maite, pero como que no han calado, no han calado en la gente, porque las campañas se quedan a nivel institucional. No es una cosa conjunta, no es una cosa que se hace diario. La gente no lo y la gente puede ver en la televisión nacional o en la prensa nacional que salga un día determinado artículo, como salió hace poco uno, alarmados por el exceso de consumo de bebidas alcohólicas, pero de ahí para allá no hay más nada. Tú sabes que una cosa que en Cuba desconocen mucho, y yo quisiera que si están viendo, escuchando cubanos en la isla, tengan en cuenta que existe Alcohólicos Anónimos en Cuba. Porque la gente piensa que no hay. Hay más de 200 grupos de Alcohólicos Anónimos en Cuba. Están en todo el país, están fundamentalmente en las iglesias, pero están ahí en las parroquias, están en las iglesias evangélicas. Es solamente buscar y preguntar.
¿Y el gobierno sí nos encarga de
ese
tipo de...?
No, el gobierno no va a poner esta campaña en los medios televisivos ni en la prensa oficialista.
Que aclaremos para aquellos cubanos que quizás estén necesitando ayuda de este tipo, ¿de qué se encargan este grupo de Alcohólicos Anónimos?
Este grupo de Alcohólicos Anónimos y cubanos es como ustedes lo ven en la película. Uh-huh. Ellos se encargan de ayudar a las personas a que vayan poco a poco dejando este maligno vicio de beber constantemente, porque usted puede tomarse una copita, usted puede tomar un fin de semana. ¿Por qué no? Y traje este tema porque en Cuba se bebe diario. En Cuba no esperamos, por ejemplo, como aquí,
un fin de semana,
porque tú te pasas toda la semana elaborando,
o
¿no?
O un cumpleaños.
Una celebración
de aniversario.
Tú puedes ver a un cubano con una botella de ron en un parque un lunes. Sin ningún problema. Entonces,
y el gobierno sabe y el Estado sabe que esto afecta a la población.
Por supuesto.
Y que es algo que... Pero tratan de mantenerlos así, como en ese espíritu festivo, que sí supieron perfectamente prohibir y pusieron la ley seca después de la muerte de Fidel Castro. Sí. Ahí sí, en ese momento sí tomaron toda la precaución de que la población no bebiera, no tomara, no hubiera fiesta, pero entonces sí, hay que tener una fiesta durante todo el año para que el cubano no esté pensando tanto.
No esté pensando tanto y no quiera cambiar la vida y no quiera cambiar su futuro. Pero sí, recuerden, hay grupos de Alcohólicos Anónimos y quiero insistir en esto porque el problema del alcoholismo en Cuba ya ha llegado al máximo. Hay grupos de Alcohólicos Anónimos y pueden buscarlo. Están ahí en estas instituciones que les estoy diciendo, acérquense a sus amigos. La familia juega un papel fundamental porque a veces esta persona sabe que está mal, pero no quiere reconocerlo y no quiere ir a una consulta, no quiere ir a un sitio como este y no quiere declararse alcohólico, y lo es.
Desafortunadamente, si usted ve a alguna persona o sabe de alguna persona que está necesitando este tipo de ayuda, algún cubano, somos hermanos, somos solidarios, trate de ayudarlo y hágale llegar esta información y trate siempre de acercarse al bien. Si usted no recibe ayuda de las autoridades y de aquellas personas que aparentemente están allí para protegerlo, para ayudarlo, para darle soluciones a sus situaciones, sí hay lugares y sí hay personas en Cuba que sí lo quieren ayudar. Y entonces es simplemente preguntar. Y tratar de buscar ese apoyo que claro. Se necesita en el momento determinado. Mujeres también, no se dejen enajenar por el alcoholismo, porque nosotras somos la base fundamental de la sociedad, el núcleo ese de vida, así que es muy importante estar informados acerca de esto. Exilda, te agradezco muchísimo. Más adelante, para un avance de lo que vamos a tener más adelante.
No,
contigo.
Más adelante vamos a estar hablando de esto. ¿Te gusta bailar, Maite?
Me gusta bailar. ¿A qué cubano no le gusta bailar?
¿A qué cubano no le gusta bailar, verdad? Pues vamos a dar la historia de una muchacha joven y ella quiere rescatar tradiciones. Vamos a ver por qué en la prensa, por qué en la radio, pues le dan en Cuba más lugar al reggaetón y no a bailes como el danzón, como una buena rueda de casino de cubanos, ¿no?
Que nos identifican en cualquier lugar del mundo, porque cuando se dice cubano se dice salsa, se dice rueda de casino.
A mover los hombros, ¿no?
Exactamente, y se dicen estos géneros tradicionales que identifican las raíces cubanas. Exilda, te agradezco muchísimo. Siempre es un gusto tenerte con estos temas tan importantes, educativos y necesarios para nuestra sociedad y para todas aquellas personas que están conectadas con Levántate Cuba y quieren tener una vida mejor y una esperanza mejor. Ahora tenemos el momento de la información. Ahí está mi colega Joan Domínguez en los estudios de Radio Martí con toda la actualidad de esta mañana. Yo regreso dentro de algunos instantes. Gracias por levantarse. Gracias por despertar, Cuba.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Maite, y por supuesto una pausa informativa en Levántate Cuba. Autoridades aduanales en Holguín confiscaron medios de trabajo y sometieron a minucioso registro al activista Rolando Rodríguez Lobaina, que es coordinador de la agencia de audiovisuales Palenque Visión. Así lo explicó a Radio Martí el comunicador.
Nuevamente he sido víctima de las excentricidades de los controles aduanales de la República de Cuba. Así ocurrió el pasado sábado, 25 de marzo, cuando regresaba de un viaje de Washington a la isla por el aeropuerto internacional de Holguín. Allí fui retenido alrededor de casi 4 horas. Todas mis pertenencias nuevamente revisadas minuciosamente y ocupan 2 memorias flash, un disco duro y una computadora, todo bajo el supuesto deseo de investigar de dónde vienen todos esos medios o la información que tiene ahí. Una política que no cambia, que se mantiene y ocurre con parte o la mayoría de todos los disidentes que salen y entran de la isla. Pero lo cierto es que esto ocurrió ese día y donde está sujeto también lo que puede pasar en los próximos días y siguientes en torno a la cumbre, donde también hay amenazas y prohibiciones de no dejar que salgan más del país y sigue portándome mal o hablando mal de la revolución en los eventos, foros, en la prensa, cualquiera que utilizo para publicar o denunciar la situación de lo que pasa en Cuba.
Ya son las 6:32. La cultura cubana tiene sin dudas una matriz cristiana imborrable que ni siquiera el comunismo ha logrado borrar, manifestó el intelectual laico Dagoberto Valdés en referencia a la celebración de la Semana Santa.
Una semana que se intentó al principio del totalitarismo borrar de la memoria cultural de nuestro pueblo. Pero después de la visita de varios papas, ahora el Viernes Santo es día feriado en Cuba, no se trabaja, y la memoria del pueblo, la memoria religiosa del pueblo, se ha mantenido durante todo este tiempo y ahora renace, especialmente el Domingo de Ramos, en que la gente va a la iglesia a buscar el guano bendito, el jueves, viernes, sábado y Domingo de Resurrección. Así que es una nueva manifestación de la religiosidad del pueblo cubano. Ha habido altos y bajos. Hubo un aumento muy significativo después de la visita del Papa Juan Pablo II. Después hubo como una meseta, es decir, una cosa muy estable. Pero en los días estos señalados de Navidad, Semana Santa, la Caridad, San Lázaro, son días, fiestas muy señaladas y siempre aumenta el número de fieles que va a la iglesia. En la cultura cubana, sin duda alguna, tiene una matriz cristiana imborrable que ni siquiera el comunismo ha podido borrar, porque desde los nombres de nuestros pueblos, los nombres que hemos puesto a nuestros hijos, las tradiciones del bautismo, de la misa de difuntos, de la devoción a la Caridad del Cobre, nuestra patrona, a San Lázaro, a Santa Bárbara, son expresiones de la religiosidad popular que han marcado no solamente ya a los que tenemos fe, sino a la cultura cubana en general.
El presidente Donald Trump atacó el jueves al gigante tecnológico en Internet Amazon y acusó a la compañía de pagar muy pocos impuestos y ser responsable de la quiebra de muchas tiendas minoristas. El presidente dijo en un mensaje en Twitter que Amazon paga poco o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, utiliza el sistema postal como su repartidor y causa enormes pérdidas a Estados Unidos. Trump ha culpado por mucho tiempo a Amazon de dañar a los minoristas de tiendas tradicionales. En agosto pasado tuiteó que Amazon está haciendo un gran daño a los minoristas que pagan impuestos y pueblos, ciudades y estados en todo Estados Unidos están perdiendo muchos empleos. El presidente Nicolás Maduro está en una lista panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera reforzada en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Medios locales se difundieron el listado elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales en este adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Es todo. Continúe con Levántate Cuba y nos volveremos a encontrar en un rato. Buenos días.
Llegó el momento de conectarnos con la sala de redacción de Martín Noticias. Allí está Tomás Regalado con un adelanto de lo que tiene preparado para este viernes en los servicios informativos de Radio, Televisión y MartínNoticias.com. Muy buenos días, Tomás. Adelante.
Buenos días, Maite. Así es, para Rosa María Payá, la coordinadora del proyecto Cuba Decide, la aprobación la semana pasada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense de la resolución que reconoce el quinto aniversario de la muerte de su padre, el opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, envía un mensaje de condena hacia el régimen castrista.
Un equipo en el Senado que definitivamente apoya la libertad, apoya la democracia en Cuba, quiere reconocer el legado de mi padre y quiere también parar la impunidad del régimen cubano. Y la manera de pararlo es precisamente visibilizando los crímenes del régimen y buscando justicia por esos crímenes.
Con menos de un mes para la reunión de la Asamblea del Poder Popular y un supuesto cambio de poder, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, liderada por su coordinador nacional, José Daniel Ferrer, ratificó una vez más su apoyo a Cuba Decide.
En la medida en que la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, amplía por todo el territorio nacional su campaña a favor de Cuba Decide y en contra de la farsa electoral.
Es el trabajo de muchos cubanos dentro y fuera de Cuba, es el trabajo del liderazgo de UNPACU, es el trabajo del liderazgo del BOITEL, es el trabajo del liderazgo de los sindicatos y de la convicción de lo que hay que hacer en Cuba es cambiar el sistema. Para cambiar el sistema, ¿a quién se le va a preguntar si no es al pueblo cubano?
Rosa María Payá, que también es líder de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, se prepara para asistir a la Cumbre de las Américas y a la Cumbre Paralela de la Sociedad Civil que se efectuarán en Perú a mediados de abril.
Perú haya tenido el valor de no invitar al dictador venezolano y sin embargo no tengan el valor de no invitar al jefe del dictador venezolano que vive en La Habana. Estaremos presentando informes, estaremos haciendo propuestas muy claras a los jefes de Estado que estarán presentes puntualmente sobre el tema cubano, puntualmente para condenar esta transición no democrática en Cuba, esta sucesión dinástica que pretende imponer Raúl Castro y para apoyar lo que hay que apoyar, que es el derecho a decidir de los cubanos, que es el cambio de sistema en Cuba.
Por su parte, el régimen de La Habana denunció lo que calificó de maniobras contrarrevolucionarias para deslegitimar la participación castrista y sus representantes al evento. El embajador cubano Juan Antonio Fernández criticó fuertemente a la coalición 26 creada para el evento, a la que pertenece la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, dirigida actualmente por Rosa María Payá. Esto es todo por mi parte, Maite. Buenos días y buenos días para todos en Levántate Cuba.
Tommy, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tener tus informaciones. Y es preciso resaltar que Rosa María Payá lidera la campaña Ciudadana Cuba Decide, que propone la realización de un plebiscito vinculante que dé paso al inicio de una transición a la democracia. Cuba Decide, cientos de activistas dentro y fuera de la isla que trabajan para que Cuba se una nación libre, donde los ciudadanos puedan ejercer su voto en elecciones libres, justas y plurales, y por supuesto, ejerciendo la libertad de expresión. Rosa María Payá es la hija, recordemos, del fallecido líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, que murió en la isla en circunstancias aún sin esclarecer. Y conocer la historia tiene su espacio aquí en Levántate Cuba. Este es un hecho que recordamos este 30 de marzo.
Un día como hoy, pero de 1867, Estados Unidos compró el territorio de Alaska a Rusia a un precio final de 7.200.000 dólares y a instancias del secretario de Estado estadounidense, William Seward. El imperio ruso se encontraba en una complicada situación financiera, por lo que el emperador Alejandro II decidió vender a Estados Unidos ese territorio norteño que tiene una extensión de 1.518.000 kilómetros cuadrados. En el momento de la transacción, algunos comentaristas la calificaron despectivamente como la locura de Seward, el secretario de Estado, o el parque de los osos polares del presidente Andrew Johnson.
Muchísimas gracias a todos los que están conectados a esta hora con Levántate Cuba. Es un inmenso placer recibir sus mensajes y comentarios para y por ustedes. Nos despertamos todos los días con el mismo cariño. Y aquí les comparto algunos mensajes que nos están enviando a esta hora. Renzo Renzoli, nosotros los cubanos lo que tenemos que hacer es pedir visa a la libertad democrática de nuestro país, de poner el régimen sin tener que salir. Pidamos visa a la democracia plena de Cuba. Y estoy muy de acuerdo contigo, Renzo, y ojalá que esa sea una realidad el día de mañana, y para eso y por eso trabajamos aquí con muchísimo cariño para llevar ese mensaje de libertad y democracia. Esa es la misión de este medio, de Martí Noticias en todas sus plataformas y de Levántate Cuba, por supuesto. Yamuri Ugalde, gracias por sus informaciones y que Dios los bendiga. Y Reidel Castellano nos dice, lo bueno es que se logra la democracia en Cuba, no, que no exista más el comunismo y así no se preocuparán por salir de Cuba, solo andarán de turistas. Eso es una realidad. Tenemos también saludos de Leonardo Fernández Torres. Gracias, Leonardo, por ese saludo. Abdiel Meriño Cruz, Rogelio Prieires, buenos días, Martín nos dice, muchísimas gracias. Estamos viendo sus comentarios en pantalla. Mandy Llanes, te agradezco muchísimo la sintonía. Gustavo Gutiérrez, que está ahora viéndonos, gracias. Rosa Casabella Llanes, Raimundo López Tiana, que dice saludos a Radio Martí, a todos los cubanos desde la capital mexicana y del equipo de noticias de Radio Monterrey La Regia. Oye, muchísimas gracias. Nos encanta saber que están en sintonía con nosotros. Él nos dice, nos mantenemos expectantes a lo que sucede en Cuba bajo el dictador, está diciendo él. Por supuesto que Alex Noy, buenos días, feliz fin de semana. Gracias, óigame, me llena el corazón de muchísima alegría saber que están conectados con nosotros. Ahí están viendo en pantalla sus comentarios. Y para aquellos que se han comunicado con nosotros y nos preguntan cómo acceder a nuestras páginas en Facebook, bueno, es simplemente colocar en el buscador Martí Noticias y entonces ahí ven el video en vivo, el Facebook Live, como lo conocemos, y entonces puede usted ver este programa desde las 6 de la mañana y hasta las 10 en punto, en el que compartimos temas variados, invitados muy especiales y por supuesto que las informaciones. Aquellos que también quieren enviarnos correos electrónicos pueden hacerlo a través de levantatecuba@gmail.com o gmail.com, y por supuesto que será un gusto tremendo pues conocer cuáles son sus mensajes, cuáles son sus inquietudes y también que nos envíen qué les parece este programa que está diseñado para todos los cubanos, para esos cubanos que están en la isla, que están fuera de la isla y que quieren tener esa cercanía de alguna manera. Así que va a ser un gusto. Desde ahora, este es nuestro quinto programa. Llegamos al quinto programa de Levántate Cuba. Es un gusto haber compartido esta semana con ustedes. Así que espero siempre que estemos ahí unidos en las redes sociales. Y al final de este programa tenemos algo muy especial. Hoy, para la libertad y la democracia de Cuba, es un día muy especial. Y nosotros vamos a, por supuesto, rendirle el requerido y merecido homenaje. Pero de eso les voy a hablar más adelante. Ahora hacemos una breve pausa y regreso dentro de algunos instantes con mucho más aquí en Levántate Cuba. Levántate Cuba, despierta. Gracias por estar en sintonía.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Viernes 30 de marzo, llegamos vivos al viernes y nuevamente doy los buenos días al periodista Rolando Cartaya con la actualidad noticiosa. Yo digo llegamos vivos porque verdaderamente es un esfuerzo tremendo. Yo sé que usted lo hace también todos los días en casa. Yo sé que despertarse temprano, ir a trabajar o hacer alguna labor necesaria, pues es un esfuerzo tremendo. Pero vale la pena y lo hacemos con muchísimo cariño. Rolando, estuvimos hablando esta semana de esta decisión o este anuncio que hacían las autoridades del transporte en Cuba, que les dejaban saber de un momento a otro a los cubanos que se suspendían los vuelos nacionales de Cubana de Aviación y que entonces tenían que utilizar otras vías, las vías supuestamente a través de autobús o tren o de aquella que encontraran para transportarse de La Habana de una esquina a la otra, una punta a la otra de la isla.
Como decían, la guaguita de San Fernando, un ratito a pie y otro caminando.
Exactamente, sí. Y esto siempre ha sido de años que recuerdo de mis épocas de estudio, ha sido un arte en Cuba. El arte de transportarte.
De pasar de un punto a otro.
Sí. Eso es sencillo. Sí, se convierte uno en experto de la botella, pero en este caso de los aviones es una decisión que de un momento a otro se encontraron a través de un papel que estaba puesto en las oficinas y que decía no más vuelos nacionales, ahora si usted quiere transportarse puede hacerlo a través de autobús. ¿Y qué pasa? Porque yo sé que usted no se queda, a ver, usted conoce la noticia, pero cuando se entera de estas cosas siempre trata de ir al trasfondo de la noticia y cuál es el por qué se ha tomado esta decisión.
Sí, dicen que es hasta mayo, pero lo que yo creo que no han dicho es hasta mayo de qué año.
No se conoce.
Porque el problema, yo estuve buscando, como tú dices, entrevisté a dos especialistas en aeronáutica civil que conocen muy bien Cuba, son cubanos. Uno de ellos trabajó con Cubana, me pidió el anonimato, no quiso, tú sabes, pero me dio. Y el problema es que los aviones que estaban cubriendo los vuelos nacionales son 6 Antonov 158 que ese avión se empezó a producir en el 2010, es una versión más extendida del Antonov 148, que lo producen Rusia y Ucrania, dos países que, como sabemos, están en una pugna bastante fuerte, ¿no? Entonces, los tres primeros se compraron cuando estuvo en La Habana el que era entonces primer ministro de Rusia, Medvedev, que tú sabes que ellos se turnan Putin y Putin ahora es presidente, después primer ministro. Y se adquirieron los tres primeros con arriendo con opción a compra, ¿no? Entonces, eso fue en el 2013, en el 2014 llegaron los otros tres.
Y tú me decías en aquel momento que eran aviones que estaban en buenas condiciones.
En ese momento eran aviones que parecían estar en buenas condiciones.
Aparentemente.
En general, maniobran bien. Tenemos un video que en el que se ve que es un avión bastante maniobrable, porque no es un avión más bien pequeño, de distancias cortas, 2.500 kilómetros de autonomía. Pero, ¿qué pasa? Hay solamente seis aviones en el mundo de este tipo volando, había seis aviones volando y eran los seis cubanos. O sea, de este avión no se le ha vendido a más nadie.
Qué suerte, entre comillas.
A más nadie. Entonces, el primer especialista con el que hablé me dijo, mira, si hay seis aviones volando, no hay más aviones de este tipo volando, la fábrica no se va a poner a producir piezas de repuesto. Entonces, el A320, el Airbus 320, que es el equivalente de la compañía Airbus, la europea, ¿no? Ese lo hay en todo el mundo y donde quiera tú puedes conseguir las piezas.
Y si no están volando, nada más que seis, eso quiere decir que están en desuso. Es decir, que por alguna razón ya no sé si producen más.
No estoy seguro si lo siguen produciendo o no, pero si yo fuera el dueño de la fábrica, lo cerraba.
Bueno, pero ¿por qué usted dice? Porque sí, por alguna razón usted dice
esto. Te voy a decir. El otro especialista es George Fariñas, es un inspector de aeronáutica civil, que trabaja para la Administración Federal de Aviación de aquí de Estados Unidos, que ha escrito muchos artículos y ensayos sobre la aviación y que tiene, entre otros proyectos, escribir sobre la historia cubana, la historia de la compañía cubana de aviación. Dice George que estos aviones, primero, tienen un problema, han tenido problemas de canibalismo. Tú sabes cómo es en Cuba.
Sí.
Compran los vehículos, pero no compran las piezas, y entonces después empiezan a sacarle las piezas a los otros. Pero el problema básico que tienen es un problema técnico con la puerta. La puerta en los aviones americanos abre de lado, corrediza. Uh-huh. Esta puerta abre de arriba abajo, queda colgando, y entonces dice que el sobrepeso de los pasajeros ha ido, haciendo que ceda todo ese mecanismo. En Cuba le buscaron una solución. Vamos a ponerle una banquetica. Dice que le pusieron una banquetica.
Bueno, mire, yo quiero Cartaya, porque yo sé que hay gente que nos está escuchando en la isla y quiero aclarar que nos reímos porque nos resulta surrealista esto. Pero de verdad que uno se ríe, pero lo que siente por dentro es dolor.
Claro,
es muchísima compasión que nuestros hermanos tengan que pasar por situaciones como estas.
Claro, por supuesto. Sí. A mí me... como lo sufrimos.
Ajá.
A veces tú sabes que los cubanos lo que hacemos es reírnos de nuestra desgracia, muchas veces, ¿no? Entonces sucedió que el desajuste de esas puertas resultó en que cuando tú cierras el avión no queda hermético.
Y eso es peligrosísimo.
No se puede presurizar.
Ajá.
La presurización, tú sabes, es la inyección de aire comprimido en el avión, porque a cierta altura tú no tienes el oxígeno que necesitas, uh-huh, y entonces se presuriza el avión así, se le mete el aire comprimido dentro del avión, pero tiene que estar hermético.
Sí.
Y entonces... hasta enero quedaban dos de estos Antonov 158 volando, y en este momento hay fotos ahí en la cuenta de Facebook Aviación en Cuba,
ajá,
donde se pueden ver en el hangar, donde además se puede ver las secuelas del canibalismo. Algunos están totalmente destripados por dentro.
Estamos viendo estas imágenes, para los que nos escuchan a través de Radio Martí, de estas naves Antonov, que por dentro verdaderamente se ven bastante en malas condiciones, y por fuera también. Se ve que no tienen ningún tipo de reparación o mantenimiento requerido para que puedan estar volando.
Y el otro problema es que Cuba también estaba operando como en un lease, o sea, un arrendamiento, creo que son 4 Airbus 320 y un Airbus 319 de una compañía lituana, que es la que les arrendó estos aviones, pero desde enero no han pagado y se supone que el 1 de abril esta compañía lituana que se llama Avionetsk les quitaría los aviones. Ellos tendrían que entregar los aviones
por falta de pago.
Por falta de
pago. Me dice producción que en las redes sociales están comentando que también los vuelos desde la Isla de la Juventud hasta La Habana están suspendidos. Sí, totalmente suspendidos. También. Así que va a ser una odisea poder transportarse, porque también sabemos que son varias horas desde La Habana, digamos, hasta Santiago de Cuba en un autobús de esto que hablábamos, que aparentemente, supuestamente, tiene las condiciones requeridas para que un pasajero pues pase largas horas y que pueda tener acceso al baño, que pueda parar en un momento determinado y pueda comer algo durante el camino. Va a ser realmente una odisea bastante fuerte.
Y no le veo una salida, sobre todo con la falta de liquidez financiera que tiene Cuba en este momento. Sí. No sé, tendría que tal vez arrendar aviones ya usados, te quiero decir, de mucha explotación o algo así, porque no tienen realmente con qué. No han pagado el arrendamiento de los Airbus. Así que
es bastante delicada la situación, y realmente cuando las autoridades toman este tipo de decisiones, porque sabemos que muchas veces no se tienen en cuenta estas medidas de seguridad para los pasajeros, cuando realmente se toma esta decisión es porque es bastante grave, es algo peligroso.
Han estado buscando en Canadá otros arrendadores de Airbus, pero según me dijo Fariña, solamente hay 2 en Canadá, y no cree que tengan aviones disponibles para arrendárselo a Cuba.
Y si lo tuvieran, pues con el historial que tienen de falta de pago y de incumplimiento, pues es bastante cuestionable que pueda ser una realidad. Lo sentimos muchísimo por aquellas personas que se enfrentan a este tipo de situaciones. Ya usted sabe por qué o a qué se debe esta decisión de las autoridades del transporte cubano, que les dejan saber a través de un papel a los cubanos que se suspenden los vuelos de Cubana de Aviación desde La Habana hasta Santiago de Cuba. No más vuelos nacionales, no van a tener más oportunidades.
Todos los aeropuertos de Oriente están, o sea, Moa, Holguín, Guantánamo, Manzanillo, Bayamo, Baracoa y también el de Nueva Gerona, en Isla de la Juventud. Todo dice un no grande así, que no va a haber vuelos, por lo menos hasta mayo.
Si usted quiere conocer,
¿de qué año? No lo sé.
Si usted quiere conocer en detalle este reportaje que el periodista Rolando Cartaya ha escrito acerca de la investigación que hace sobre estas naves cubanas, en qué condiciones se encuentran, entrevistó a especialistas, expertos en la aeronáutica, pues puede dirigirse a martinoticias.com. Y ahí tiene toda la información. Agradecemos a todos aquellos que están conectados a esta hora, y queremos también, porque hablando de este tema de que transportarse en Cuba es un arte de varios años que nosotros los cubanos hemos tenido que convertirnos en expertos, que nos cuenten también las historias que pasaron cuando vivían en la isla o si viven en la isla aún. Gracias por estar conectados con Martí a través de todas nuestras plataformas. Carlos Valdés desde Miami está ahí en sintonía. Gracias por hacerlo. Regresamos dentro de algunos instantes después de conocer las noticias. Recuerda que esto es Levántate Cuba. Despierta. Muy buenos días.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí, y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Son exactamente las 7 de la mañana. Muy buenos días. Hablándoles de Joan Andrés, es tiempo de noticias en Radio Martí. Un oficial de la seguridad del Estado en Cárdenas le levantó un acta de advertencia a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería por supuestas amenazas que ella le formuló. La opositora asegura que durante todo el tiempo estuvieron filmando la entrevista, donde alegó que quienes son amenazadas por el oficial son las damas de blanco.
Lo principal fue para levantar un acta de advertencia, porque según el oficial Abel Morales, que nos envió de instrucción penal, dice que yo le estaba haciendo amenazas al oficial de la seguridad del Estado, Adrián Franqui, y que si yo no, yo seguía ofendiendo y amenazando a este oficial, darle golpe, yo iba a ser procesada. Cosa que es incierta, porque en ningún momento yo he amenazado a este oficial con darle golpe.
Que lo que tenemos, se lo estamos recibiendo las amenazas, la que estamos viviendo los golpes, somos nosotras, la que estamos siendo amenazadas en la prisión, somos nosotras. Entonces me dice, no, mira, escribe eso mismo que tú estás diciendo aquí, escríbelo aquí a lo que tú te comprometes. Y yo le digo, no, si ya con esta afirmación que me está haciendo es, esto va a los archivos directos de la seguridad del Estado. Yo no tengo que firmarte ningún documento.
El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir del 1 de abril transferirá hacia su embajada en Georgetown, en Guyana, la solicitud de visas de inmigrante y el proceso de las entrevistas para la reunificación familiar a solicitantes cubanos. El procesamiento de los visados de reunificación familiar se venía realizando desde enero en la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Un comunicado del Departamento de Estado indicó que la decisión se basó en varios factores, entre ellos que los ciudadanos cubanos no necesitan una visa para viajar a Guyana. Además de la disponibilidad de vuelos, los requisitos de visado, el espacio para almacenar archivos adicionales de solicitantes y la disponibilidad de personal en Guyana. Las primeras entrevistas a los solicitantes cubanos en la misión estadounidense en Georgetown no comenzará hasta el 1 de junio, indicó la nota oficial. Las visas de visita o no inmigrante continuarán solicitándose en cualquier consulado estadounidense fuera de Cuba. Los inversionistas llegan a Cuba, pero los proyectos no se materializan. El centralismo político parece espantar a los hombres de negocios. Marcelino Millares, del Partido Demócrata Cristiano Cubano, el abogado Nick Gutiérrez y el analista Eugenio Yáñez dijeron sus opiniones en este informe de Luis Guardia.
El centralismo político y la falta de libertades atentan contra la inversión de las grandes corporaciones, y quienes deciden poner su capital en riesgo en Cuba lo hacen de manera muy limitada.
La inversión que ellos están atrayendo es una inversión muy selectiva y a corto plazo, como es en el caso de los hoteles, en el caso del mundo turístico, pero la verdadera inversión, que es para desarrollar la economía del país, esa no va a ir hasta que el gobierno cubano no dé señales.
Estas señales pudieran ser la sucesión del gobernante cubano, pero la esencia del régimen continuará.
Intentando demostrar que en Cuba hay normalidad, que es un lugar idóneo para invertir, lo cual sabemos que no existe Estado de Derecho, no existe propiedad privada.
De visita en Washington, intentando convencer a los inversionistas, el ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera reconoció que Cuba necesitaría unos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía.
Se han aprobado negocios con inversión extranjera por un monto total de capital comprometido superior a los 2.000 millones de dólares.
Y en la Feria Internacional de La Habana dijo contar con el respaldo de varias firmas comerciales, pero los resultados distan mucho de la realidad.
Se puede hablar de miles de millones, pero en realidad lo que hay son 510 millones. ¿Por qué? Porque hay reglas internacionales para la inversión que el gobierno cubano se niega a reconocer.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Muchísimas gracias, Luis, por la información. El presidente Donald Trump dijo que su plan para mejorar las carreteras y puentes de Estados Unidos convertirá la infraestructura en una fuente de orgullo. En un discurso el jueves en el estado de Ohio, Trump promovió su propuesta de usar miles de millones de dólares de dinero federal en la próxima década en nuevas construcciones. El plan de actualizar la infraestructura estadounidense hasta ahora no ha generado mucho apoyo en el Congreso. La policía realizó arrestos en conexión con la investigación que busca saber si el presidente Michel Temer aceptó coimas de la opositora del puerto más grande de Brasil a cambio de favores, dijo el Ministerio de Justicia. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Muy buenos días.
Amanecer un viernes junto a usted. Damos las gracias a todos los que están conectados con Levántate Cuba y hablamos ahora de una de las artes que más prefiero y es el cine. El cine cubano de factura independiente trasciende fronteras y de todo tipo y llega a Miami en una muestra que recibió a varios realizadores de la isla para presentar sus producciones. Tenemos el inmenso placer de contar con el periodista Alejandro Ríos, director del Miami Dade College y uno de los organizadores de este festival de cine aquí en Miami, Fruta Prohibida. Buenos días,
buenos Alejandro. Días, un gusto estar aquí contigo estos comienzos. Ojalá que sea una tradición.
Ay, yo encantadísima, encantadísima. Gracias. Le comentaba que cuando supe que usted iba a venir, pues dije, qué privilegio tener a Alejandro Ríos con nosotros, un conocedor inmenso de tantas cosas, pero sobre todo del cine. ¿Y por qué Fruta Prohibida?
Bueno, Fruta Prohibida fue el nombre que Nache Diak, que de hecho es el hombre que origina esto, sí, que es el curador del Coral Gables Art Cinema, ahí mismo en la ciudad bellísima de Coral Gables, uh-huh, se le ocurrió a partir de una muestra que hizo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, uh-huh, gracias a Tania Bruguera. La influencia, sí, de Tania Bruguera permitió, increíblemente, que ese museo se ocupara por primera vez de específicamente el cine prohibido. O sea, eso estaba un poco constreñido. Yeah. Y entonces Nat consideró que se le podía poner la fruta prohibida y ampliarlo al cine independiente o alternativo. No exactamente que estuviera prohibido, aunque claro, todas estas películas han tenido dificultades. No ha sido exactamente prohibido, pero han tenido dificultad. Y entonces él buscó esta gráfica, esto que tengo aquí en la mano, que después me imagino que creo que hay un cartel.
Si en cámara cartel, pudieran, por favor.
Sí, hay un cartel
ahí estamos viendo. Sí,
que
sí,
lo van a mostrar. Ajá. Que es, si te fijas, uh-huh, es a la usanza de los afiches cubanos de los años 60. Ahí está.
Ya.
De los años 60.
Qué bien.
Los afiches que se hacían, que fue un momento muy glorioso del afichismo cubano.
Ajá.
Y el ICAI era el que estaba detrás de eso, y grandes artistas estuvieron detrás de eso. Aquí está la serpiente, por supuesto. Ajá. Y tiene toda esta cosa del mito del paraíso y de la fruta prohibida y todo este.
Es encantador.
Yo creo que sí, yo creo que es una idea, uh-huh, yo creo que fue una idea genial. Y entonces a partir de ahí se puso de acuerdo conmigo, me incorporó al equipo de co-curador, y a partir de ahí elegimos entre una cosa y otra 25 películas que se estuvieron exhibiendo durante toda una semana, del 23 al 29 de marzo. Y yo creo que ha sido un éxito y ojalá tenemos la idea de que se repita cada año, porque hay que repasar. De hecho, aquí estuvieron representadas muchísimas generaciones del nuevo cine cubano, que para mí es el que empezó en el siglo XXI.
Me parece excelente, Alejandro. ¿Nos trae algunas de esas películas?
Traigo algunas, ¿sí?, muestras, uh-huh, sobre todo de los clásicos. Creo que vamos a empezar con Humberto Padrón,
¿ya?,
y su video de familia, que yo no creo que exista una joyita más interesante que esa, porque además Humberto Padrón, a partir de esos videos que se hacían cuando no había comunicación, ajá, cuando no había internet, las personas filmaban un video a la familia y se lo enviaban.
Sí.
O sea, de Cuba acá o de acá a Cuba.
En un cassette.
En un cassette VHS, uh-huh, con todos los problemas técnicos que pudiera tener.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa? Y él lo contó durante la muestra. Eso es sumamente aburrido. Cuando uno ve un video de eso, porque no le queda otro remedio, porque está la abuela, está la familia y lo quiere ver.
Pero
sin embargo, él asumió el método y hizo una película sencillamente encantadora.
Un fragmento,
Alejandro. Vamos a ver un fragmento de video de familia.
Uh-huh. Ay, eso es verdad, mi hijo. Ay, qué noticia más linda.
Bueno, eso está muy bien, pero si viene, ¿quién nos va a mandar dinero entonces? Abuela, ¿quién dijo que iba a volver? Estoy hablando de otra cosa.
¿Pero qué otra cosa, niña?
Acabo de hablar con tu madre. Cablita es gay.
Mira, muchacha,
Dios te perdone la barbaridad que acabas de decir.
¿Qué tú dices?
Que Raulito es gay.
¿Qué fue lo que dijo?
Que Raulito es una... Oye, eso es un chiste, ¿verdad?
Eso no es ningún chiste.
Dios te libre.
Sí.
Pero ¿cómo más?
Eso es verdad, hijo.
¿De dónde tú sacaste eso?
Me dijo la sentinela.
Ay, Virgen María, con tantas mujeres que hay por ahí.
Así que ahora eres homosexual.
Oye, aceras. Oye, ¿qué es eso, aceras?
Pero eso, Borquito, eso no es verdad. Es una equivocación, un malentendido.
¿Qué malentendido, Isabel? ¡Coño! Si ella dice que es maricón, ¿qué es maricón? ¡Coño, si esa sociedad lo puede tocar!
Ay, así tampoco, papi, que en el mundo hay maricón desde la edad de piedra.
Eso sí es verdad, gordo.
Yo lo que no entiendo, a mí no me acaba de entrar en la cabeza, compadre. ¿Cómo fue que tú te cambiaste de bando, Ceres?
Eso es verdad, mi hijo. Pero ¿cómo fue que pasó eso? La verdad que yo no esperaba una cosa así.
Eso está de moda ahora. Todos los hombres de ahora son medio afeminados.
Bueno, eso es lo último que me podía pasar a mí.
Bueno, Cristo, tampoco es el fin del mundo.
Es lo último que podía esperar de ti. Pero oye lo que te voy a decir. Si es verdad que tú eres mal... A esta casa no vuelves más nunca en tu vida.
Eso sí que no, papá. No.
A lo mejor es una enfermedad, Cristo, que tiene y que se le puede curar con algo.
Mi, qué enfermedad, enfermedad. El gay es gay. Porque es gay ya. Es un problema de familia. Herencia.
Enfermedad ya.
No sé por qué han armado todo ese lío, caballero. Si tío también es gay. No hay tanto brete por eso.
Oye, eso es otra cosa.
Pero que yo sepa, Pablo nunca ha dejado de venir de esta casa. Ni tú lo has dejado de tratar.
Mira, vieja, con un homosexual en la familia ya es suficiente. Y bastante que he tenido que pasar con eso, coño.
Además, abuela, tío es maricón. Una, pero Raulito Aceres, tú, coño, o sea, hasta el otro día, como quien dice, nosotros nos metíamos en casa de la cura, compadre.
Ay, asqueroso.
Y tú sabes lo que hacíamos allí.
¿Y ustedes hacían eso? ¡Qué horror!
¿Qué hacían?
A pique de que le pegaran una enfermedad.
Así que ya lo sabes. A esta casa no vuelves más.
¿Pero viejo?
¡No entiendo! ¿Sabes? ¡No entiendo! Y óyeme lo que te voy a decir. Mira, te lo juro por los restos de mi madre. Si yo te veo parado aquí en esta puerta, te voy a estar dando patadas por el c*** de ese coño.
Pero viejo, por Dios.
Se ha vuelto loco.
No, no le hagas caso, mijo. Tú sabes que se pone así, él se busca.
Y... Mami, pero es que yo no lo entiendo tampoco. Raulito tiene derecho a hacer con su vida lo que le da la gana y ella se tiene que meter ya.
¿Qué es lo que tú dices, Rebeca?
Yo no dije nada.
Qué maravilla, y qué maravilla ver, Alejandro, esas grandes figuras del cine.
Sí, Molina, Verónica Lynn, sí. Y todos los demás que eran jóvenes en ese momento. Esa es una película de 2001, de comienzo de siglo. Y además, cuántas cosas se dicen solamente en una secuencia. Sí. Y parece todo como muy espontáneamente filmado, ajá, al igual que uno filmaría
un video
de saludo a la familia, pero está rigurosamente en un guión. Él lo hizo a partir de una persona que le dijo, ay, ya que tú eres cineasta, ¿por qué no me haces un video?
Ay, qué para... bien.
Y entonces dijo, y ese es su trabajo de curso.
Y surgió la idea.
Y entonces él dijo, déjame hacer esto. Y sencillamente, es una obra
fantástico,
maestra.
Fantástico.
Elogiada por Steven Spielberg, por cierto.
Increíble.
Elogiada por Steven Spielberg.
Bueno, es que hablamos de cine cubano y hablamos de perfección y de grandes obras, pero hay otro que usted me trae.
Hay uno que es Eduardo del Llano, ajá, es este otro genio del humor cubano, sí, que empezó una serie con Monte Rouge, uh-huh, que era un personaje que se llama Nicanor O'Donnell, y vienen a instalarle la técnica, la gente de la seguridad del Estado. Eso creó un escándalo al principio. Y entonces él hizo, y pensaba hacer un decálogo, o sea, 10 películas, y ha sobrepasado, creo que va por la 13 o la 14. Aquí es una reflexión sobre el cine cubano. Es un casting, uh-huh, de diversos actores,
sí,
y todo lo que eso implica en Cuba, el oportunismo, los traspiés. Vamos a verlo, y los grandes actores.
Y aquí supuesto. Hay un fragmento de casting.
Casting.
Cortesía de Eduardo del Llano. Cortesía de este festival de cine independiente aquí en Miami.
No ha contado, ¿no?
Vale,
¿no? Oye, te iba a preguntar, ¿cuál es tu película favorita?
Las Aventuras de Asterix, el animado, o sea.
¿Y por qué?
Nada, porque, bueno, es una historia de un pueblito chiquito luchando contra el imperio, la cosa del héroe, la poción, la amistad entre los dos protagonistas. Eso.
Oye, compadre, a ver, lo que te quería decir. Mira, el problema es que el personaje de Claudio tiene una hija pelirroja y esa la va a hacer una actriz alemana que es una chiquita que es una una estrella juvenil ahora en este momento en Alemania. Aún no ha firmado el contrato, pero ya se comprometió obviamente con el productor, no creo que haya ningún problema. Y el problema es que es una chiquita muy blanca, muy, muy lechosa, bueno, ¿sabes? Alemana típica. Y entonces a ella la pone el coproductor berlinés y ella sí es intocable. Entonces ese es el problema que tenemos.
No, pero a ver, yo puedo tener una hija pelirroja. Yo fui alumno de Vicente Revuelta.
Ya. Yeah. A ver, disculpa Tomás, pero es que, compadre, es que eso no es algo que dependa de tu calidad como actor. Yo de verdad que mira, yo he visto otras cosas tuyas que me han cuadrado mucho, pero es que en esto no te veo. O sea, es que... Y me cuadraste muchísimo, por ejemplo, en La Borada y... Espérate. Y en Interplay, ¿cómo se llamaba? Silencios.
Ya. Calecero y delincuente. ¿Sí? Sí, calecero y delincuente. Eso fue lo que hice en esas dos cosas. Mira, compadre, dame un voto de confianza.
No sé.
Escucha, a mí me gusta este personaje y yo sé que le puedo sacar. Tiene matices, tiene colores. Déjame... Por lo menos déjame hacerle el casting. A ver... ¿Quién haría de mi mujer? La mamá de la pelirroja.
Estamos trabajando con una actriz ahí, todavía no es seguro. Eso va a estar determinado para el próximo llamado.
Bueno, si es lo suficientemente blanca, yo puedo tener una hija pelirroja. De hecho, estoy casado. Bueno, ya no. Pero tengo una hija con una productora noruega. Y mira lo que me salió. ¿Viste?
Ay, qué linda.
Gracias.
Qué linda, ¿eh? Qué... Sí, no, y se ve bastante... No sé.
Oh, hola.
Este muchacho que salió, él hizo buena prueba, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno. Él no es el de La Borada, que hizo la
sí,
borada.
Sí, efectivamente. Sí.
Ah, pues tremendo, esto, genial, ese muchacho es genial. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero pues esto, lo que, es una pena, tiene su bateo con el carácter y eso, pero bueno, dicen que el otro día le fue arriba a Carlos Díaz ahí en el público y si no lo desapartan, vean.
Oye, pero Carlos, ¿te leíste las escenas?
Pues, claro. Muy bien, o sea, muy bien escritas las escenas. A mí me gustaron mucho las escenas. De hecho, el guión en general, yo creo que es un buen guión. Yo creo que esta es la película que le está haciendo falta al cine cubano. Lo digo así, se lo digo bueno, porque era genial.
Eso esperamos, realmente. Gracias. De...
Corrido con el catarro.
Desde ayer estoy así.
Porque todo el mundo está igual, todo el mundo tiene catarro. Si quieres, yo tengo un hermano que es epidemiólogo ahí en el IPK. Si quieres, cuando terminemos, te sientes mal, podemos pasar a verlo, no sé.
No, gracias, pero creo que no.
Oye, seguro, sin lío. Mi hermano va ahí, gracias. Eso es llegar ahí ya, no, sin cola ni nada.
No, tranquilo. Entonces me decías las escenas.
Que sí, que me, o sea, a mí me gustó mucho, es genial, me parece genial. De verdad, el final es de película. Bueno, claro. Pero sí, genial. Eso de la escena esa que ya lo deja...
Bueno, si tú supieras que en la versión que estamos trabajando ahora, eso cambió. Ahora ella no lo deja, al final ella decide darle otra oportunidad.
Ah, ¿ella no lo deja?
No, se queda con él.
Bueno, sí. O sea, te iba a decir eso, me parece bien. O sea, creo que gana más que se quedan juntos, coño. Es un palo. Genial.
Sí, está bien, gracias, Carlos. Ábremelo un poquito. Ámelo un plano americano. ¿Ah?
Sí, bien americano. Perdón, un segundo.
Es increíble.
No, es una comedia deliciosa porque además ahí están jugando los oportunistas, están jugando el racismo y está Tomás Cao y Gonzalvo, que son dos actores geniales. De hecho, Tomás Cao está aquí en el exilio y el otro, por supuesto. Y el que está entrevistando es Eduardo Del Llano,
el mismo director. Y es el reflejo real
de lo que está pasando en Cuba.
No, y de lo que sucede en el cine también.
Oh, no, por supuesto.
Y en todas partes, pero bueno.
Sí.
Exacto.
Quítate tú para ponerme yo.
Exactamente. La lucha por la supervivencia, por llegar a la cima.
O te cerruchan el piso, como le decimos también los cubanos.
Exactamente, sí. Porque en esta muestra vinieron no solamente realizadores, también actores.
O sea, todo el actor que estuviera, Mario Guerra estaba, Tomás Cao estaba, cualquier actor que estuviera aquí mismo en el exilio. De Cuba, invitado, estaba Miguel Coyula, que vamos a ver en algún momento un fragmento de Nadie, y Lynn Cruz, que es la productora y su pareja, que fue la que lo ayudó a hacer una película que está totalmente prohibida. Él está acosado, sencillamente, como un disidente.
Ya.
O sea, ya está en el campo. Está totalmente prohibida.
Como esta reciente muestra de yo quiero hacer una película que también
bueno,
fue
igual, Coyula, mucho antes, le pasó, trató de poner la película que trata de Rafael Alcide, que es un escritor venido a menos, un no persona. Y entonces, sencillamente, cada vez que trata de ponerla en sitios alternativos, viene la seguridad del Estado e impide. La película no se ha podido poner tal cual. Yo creo que aquí Es una de las primeras proyecciones. En el MoMA, por supuesto, que se puso, y aquí en Coral Gables, son los dos momentos en que la película se ha podido ver con público tranquilo y nadie persiguiéndolo.
Sí. Bueno, hay otro de los filmes que tenemos.
Hay otro, porque varios géneros fueron, no solo cine de ficción, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino un documental de Ricardo Figueredo, interesantísimo, que tiene que ver con la historia de la prostitución en Cuba desde la colonia hasta ahora. Si quieres, vemos un fragmento.
Vamos a ver.
La prostitución reportaba ganancias tan considerables que le valió a la isla el título de Burdel del Caribe.
Bueno, el problema de antes es que habían determinadas zonas donde estaban los prostíbulos. Ahora prácticamente es una cosa regada por toda la ciudad. Había una hace poco, bueno, ¿y cuánto tú das? Entonces yo, pues, decirle algo, digo, le $5. Dice, no, mira, quédame 10. Pero cuando pasó 5 minutos, oye, baby, vamos a llegar a un acuerdo. Dame 5. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir?
Por el momento, ahora están dando 5, pero antes daban 200, 300, pero ahora están bajando, porque es según la mujer también. Ahora están bajando el parámetro.
Depende, una hay de 50 pesos, la hay que están apuradas y se daban hasta con 20 pesos, eso depende.
He tenido suerte en ese aspecto, muchas mujeres también me han, ¿me entiendes?, me han dado mi valor, ¿no? Pero los hombres me han pagado un poquitico más que a mí.
Él me mantenía todos mis gustos, si me gustaba lo que yo quisiera comprarme, vestirme, todo lo que yo quisiera me lo daba, por a cambio de estar con él. Bueno, como era mayor que yo.
Cuando se es joven, las personas se prostituyen por cosas materiales. Cuando se va madurando, como lo fui madurando yo, uno se da cuenta que las cosas materiales no tienen ningún valor porque todo pasa. Pasa la moda, pasa el pitusa, pasa el par de tenis, pasa el dinero, todo pasa. Lo importante es tener mucha salud. Cuando uno descubre que la salud es lo primero, yo pienso que prostituirse no tiene ningún sentido.
No me prostituyo. Hace 10 años dejé la prostitución. Hace 10 años dejé. Me dedico realmente a hacer show. Hago transformismo. Ahora estoy un poco más desenvuelta. Nunca más en la vida me volvería a prostituir.
Yo llegaba a mi casa con... Porque eres administrador de una bodega. Y llegaba a mi casa con las cosas que él me daba y eso. Mi mamá nunca me preguntó de dónde la saqué, ni quién me la daba, como que no le interesaba. Una vez fui a conversar con él, a, como se dice vulgarmente, chantajearlo, que como yo era menor, que porque él estaba conmigo y eso, si no le daba una cierta cantidad de dinero. Y ahí fue la primera discusión que yo tuve grave con mi mamá, que fue cuando me partió la cabeza.
Si me voy con alguien que me ofrece un dinero, o pienso yo mismo y digo, bueno, si no está mal, si me da un dinero me voy, me lo paga y puedo comprarme lo que me gusta.
Tener dinero para ir a la discoteca, o para comprarme la ropa, la moda, andar a la moda, mantener mis cosas, como tenía un niño de 4, tenía un niño, poder mantener al niño y poder seguir estudiando, hasta el sol de hoy que sigo estudiando.
Cada jovencita ansía un modo de vida que no lo puedo entender.
Esto ya, entonces pasamos de la risa a algo muy triste, pero muy real.
Muy patético. Uh-huh. Es un resumen de cómo se ha entronizado la prostitución, de cómo supuestamente esa revolución se hizo para terminar con eso y se ha acrecentado. Y como dice el señor, antes había zonas, había barrios de tolerancia y hoy resulta que todo esto se ha repartido.
Y eso sí no se puede ver en la isla. Es decir,
no, por supuesto. Y Ricardo Figueredo, que es el productor de Eduardo de Llano, del director que vimos, porque todos ellos se... Hay como una suerte de aire conspirativo, de ayuda. Sí. Todos ellos se ayudan unos a los otros. Y, por ejemplo, está el caso, como te decía, de Miguel Coyula, que ya está en la franja de la disidencia. Porque, sencillamente, es un documental que no obstante trata de un escritor que ya no existe, incluso en su propio país, con libros publicados, premios, porque decidió no seguir la doctrina del castrismo. Sencillamente Coyula le hace una entrevista y este hombre resulta ser muy duro con Fidel Castro. Y cuando se es duro con el dictador, es que como una persona que es como un símbolo intocable, los directores pueden caer en desgracia. Y Coyula y su pareja, Lynn Cruz, hicieron esto que creo que tenemos el trailer para ver, que sencillamente aquí en Coral Gables, cuando se puso, fue sumamente revelador, porque es como una historia del proceso ese, a partir de un testigo excepcional, que es Rafael Alcide, que es un poeta extraordinario.
Y eso no solamente, usted decía, afecta a los directores, también a los actores. Muchos han caído en la desgracia de ser censurados precisamente mantener sus...
Contaba Coyula una cosa muy interesante. Coyula está haciendo una película ahora de ciencia ficción que tiene que ver con la construcción del hombre nuevo. O sea, es muy, muy fuerte lo que está haciendo. Hace 6 años que la está tratando de hacer. Y hay actores...
Sí, porque, óigame, para reflejar en la realidad ese hombre nuevo hay que hacer historia.
Y además son... directores independientes, vamos a partir de ahí. Y lo que ha ocurrido es que ya por lo menos 3 actores de prestigio, al saber que él está en desgracia con la seguridad del Estado, han dicho gracias, pero yo no quiero seguir en la película. Sí. Y él ha tenido que matar a los personajes.
Desafortunadamente.
O sea, inteligentemente ha matado a los personajes.
Pero Alejandro, afortunadamente sí encontramos gente valiente, que dice que sí y que decide ayudar a este
Maite,
tipo de...
Maite, el cine cubano es la vanguardia de la cultura en este momento. No son las artes plásticas, que fueron en los años 80, no es la literatura, que no tiene mucho que mostrar, ni el teatro quizás, pero el cine es el que está dando la guerra y el que está sacando la cara por nosotros y haciéndonos quedar muy bien, quiero decir, a la cultura cubana. Sí. En el futuro va a haber que regresar a este cine cuando uno se pregunte qué fue lo que pasó.
Exactamente. Ese filme al que usted se refería es Nadie.
Nadie.
Y tenemos un fragmento también, sí. Vamos a verlo. Okay.
Todo el corazón de este país estuvo en sus manos.
An emperor continued to direct his failing empire, vainly attempted to sway as he once did the destinies of a nation that had ceased to listen to him, ceased to trust him.
La población cubana quería un cambio, pero no hacía nada. El artista piensa. Y a los políticos no les gusta el hombre que piensa. Entonces el gobierno se permite decir que, bueno, la disidencia son un grupito. El día que venga el cambio, verás entonces al pueblo completo.
No es fácil. It's not easy. Today the United States wants to be a partner in making the lives of ordinary Cubans more free, more prosperous, and promote our values through engagement.
Esperábamos todo de la revolución, todo lo que no habíamos tenido antes. Yo la critico y quiero que esto pase y que termine, pero es la vieja novia de uno. Y a esa vieja novia se le sigue amando, ¿no? De algún modo. No hay palabras para hablar de esto.
Se queda vacío uno.
Yo diría que es como un gran poema, una gran épica del desencanto, expresado a través de una persona que tiene razones para estar desencantado y que alguna vez fue poeta de esa revolución. Y ha caído en el total vacío, ha devuelto sus medallas, ha escrito cartas a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba diciendo que él ya reniega de todos aquellos premios y todas las cosas que...
Es que se vendió en un momento, en un inicio, Castro, ¿no? Al inicio de la revolución, con una historia bastante romántica,
claro,
que sensibilizó...
Que todavía hay personas que se creen.
Sí, desafortunadamente.
Totalmente absurdo.
Desafortunadamente, incluso viendo cuando ha existido tanta sangre de por medio y tanta destrucción moral y social, pero en un inicio, estas personas que son... escritores, realizadores, son personas de una sensibilidad extrema que se dejaron conquistar, pero ahora ven que no hay nada, y no hay nada, no hay palabras, y bueno, qué valentía también reconocerlo al final.
Al final de la vida de él, tiene 80 y tantos años, y incluso tiene muchos libros que se muestran que no han sido publicados y que, como están escritos con tinta, se le están borrando, lo cual es una tremenda tragedia. O sea, su propia obra se está ya borrando, lo cual también metafóricamente es un símbolo de lo que está pasando en Cuba.
Desafortunadamente, Alejandro, ha sido un gusto tremendo.
Gracias, Maite. Un placer.
¿Podemos saber un adelanto de lo que tendremos para el próximo viernes?
Yo creo que quizás podríamos hablar de...
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Una pausa informativa en Levántate Cuba. Les habla Joan Andrés. Con la proyección de varias películas en formato de cortometraje, clausuró en Miami el ciclo de filme cubano independiente del siglo XXI bajo el título de Fruta Prohibida. Damaso Rodríguez tiene mucho más detalles.
En Miami concluyó el ciclo de filmes cubanos independientes La Fruta Prohibida y para su organizador, el cineasta Nache Diak, misión cumplida.
Muy contento de poderlo haber hecho y de poderle abrir una ventana a todos estos realizadores que están narrando una realidad que se escapa a los tradicionales medios de difusión.
Una de las proyecciones fue Cuba, oferta especial, todo incluido.
Es un documental como la obra suya en general, en clave de humor satírica. Es un documental coproducido por la televisión francesa y que trata cómo el turismo se ha comercializado en Cuba y cómo muchas personas viven de él, improvisando juegos del azar, cualquier cosa con la cual puedan ganarse un dólar. Y por supuesto está incluido ahí el sexo y demás.
Otros cortos fueron un usufructo de Eliezer Jiménez Almeida, Los Bañistas de Carlos Lechuga, Video de Familia de Humberto Padrón y Cine Mínimo de Juan Carlos Cremata Malverti.
Microcinema, o sea, hacer cine para las tablets, para los celulares, para el tiempo que la gente espera el semáforo en el tráfico. A mí me parece que las redes sociales están inundadas de mucha información, de fotos de gente, de perritos, de gaticos, pero a mí me parece que es mucho más interesante utilizar la red social para expresarme y expresar mi arte.
El ciclo de filmes independientes cubanos comenzó el pasado 23 de marzo con la proyección de Contra Todas las Banderas del director Miguel Coyula. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Estados Unidos reconoció este jueves que aún no sabe con certeza quién o qué está detrás de los ataques sufridos por 24 de sus diplomáticos en La Habana entre noviembre de 2016 y agosto de 2017. En un principio, Washington calificaba los ataques de acústicos, pero luego reconoció no tener confirmada su naturaleza. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, explicó que la investigación está aún en marcha y no es un tema que Washington se plantee olvidar. Por otra parte, con suspensión y supervisión de visitas, fue castigado el opositor Daniel Llorente en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Así lo denunció a Radio Martí su hijo Eliezer Llorente, quien lo visitó esta semana.
Mi mamá todavía sigue ahí, le habían quitado la visita hacía un tiempo, se la habían quitado por un mes, pero ya le volvieron a poner la visita de nuevo, porque había traído un cartón, se lo compró en el cuello, se llamaba la historia de Lucas. Estuvo 3 semanas en visita y las otras 2 visitas, las otras semanas fueron con gente ahí al lado y fueron de 5 minutos para más. Pues, la visita entró la antepasada, pusieron un custodio ahí todo el tiempo, no podíamos tener ni privacidad ni nada. Dos visitas por las 5 minutos y después otra. Pero pues normal, el patio era normal, pero de tiempo un custodio ahí. Sí, esta visita, la última que pasó, sí, fue normal. Yo he estado escuchando ahí que la gente está diciendo que lo querían soltar para después, 1 de mayo. Estaban diciendo la gente ahí, ayer en el hospital, ahí lo estaban diciendo los custodios. Todo el mundo está ahí arriba pendiente a todo lo que él hace, y todo el mundo está pendiente a él, pero para reprimirlo, no está bien para él. Los custodios ahí tenían, estuvieron ahí con tremenda falta de respeto con mi papá, que mi papá era que no hablaran con él, y yo me reuní con el director y el subdirector y del hospital, se lo planteé, pero ya no ha pasado, ya no he vuelto a pasar ya.
Daniel Llorente lleva 10 meses confinado en el hospital psiquiátrico después que desplegara una bandera estadounidense en La Habana el 1 de mayo del 2017. El jefe de la policía de la ciudad estadounidense de Austin, en Texas, declaró al hombre que aterrorizó a la población con bombas en paquetes como un terrorista nacional. El jefe Brian Manley explicó el jueves que los daños que hizo Mark Condit en la comunidad fueron equivalentes a terrorismo nacional, después de críticas a las autoridades por no escribir si así desde un principio al individuo. La serie de bombas colocadas por Condit mataron a dos ciudadanos de la raza negra y lesionaron a varias personas, incluso una mujer latina, e hicieron sospechar que fueron crímenes de odio. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Minutos en esta maravillosa mañana de viernes. Llegó el viernes, momento ya en el que todos nos preparamos a disfrutar de ese fin de semana en familia, y qué bueno que usted lo pueda hacer. Lo más importante es que esté ahí con su familia disfrutando en unión. Y lo que nos identifica con costumbres sociales y tradiciones se conoce como idiosincrasia. Está concebido según la cultura en la que crecemos, y en Cuba muchas de esas tradiciones quedan tristemente olvidadas. Por fortuna, existen personas sorprendentemente jóvenes dispuestas a rescatarlas, y Exilda Arjona nos cuenta sobre este tema. Exilda, es maravilloso que eso todavía exista.
Es viernes, ¿verdad? Bailamos.
Bailamos. Yo te confieso que tengo que tomar unas clasecitas.
Bueno, yo te invito a bailar casino y te enseño un poquitico, porque a mí me encanta. Ah, pero bueno, como tú bien dices, los bailes, aquellas canciones, las fiestas, las parrandas son parte de las tradiciones de Cuba, pero desgraciadamente por las limitaciones materiales y a veces también por las, como digo yo, las limitaciones radiales y televisivas, pues lo que se le pone más a los jóvenes, lo que los jóvenes están buscando más, pues es el pop, la baladita suave, el reggaetón, estas cosas que los están moviendo día a día. Pero bailar un danzón en un solo ladrillito, como decían nuestros abuelos, bailar una buena rueda de casino con soltura, es algo que nos identifica a los cubanos, ¿verdad? La rumba, la guaracha, temas musicales que a veces solamente pues lo dejan para un solo programa radial, un programa que tenga que ver solamente con, por ejemplo, con canciones antiguas, si lo podíamos decir de alguna manera. Y la juventud, tú sabes, no conoce mucho de esto, ¿no?
Lo tiene olvidado.
Lo tiene olvidado, y yo pienso que no, que hay que seguir enseñándoles a los muchachos que sí, que hay ritmos sabrosos como el son, como la rumba, un buen guaguancó, un buen casino, una buena salsa, ¿no?
Y ¿sabes qué pasa también? Que en esos medios de como la radio en Cuba hay figuras, grandes figuras que pusieron en alto históricamente algunos de esos ritmos, muchos se fueron de Cuba y están prohibidos. Y es decir, no se pueden dar a conocer en la radio, ni en ningún programa, ni en parte de la historia musical cubana. Claro. Es algo muy triste. Pero tú me traes un reportaje muy interesante de alguien que no quiere por nada del mundo dejar morir esas tradiciones.
Es una muchacha muy joven y ella va a contar ahí cómo es que ella sigue rescatando estas tradiciones en Cuba.
Pues vamos a verlo.
Mi nombre es Jenny García Chirino, tengo 21 años y estoy trabajando aquí en la escuela de oficio. La escuela se llama Salsa Enclave, donde me dieron la bienvenida y he aprendido mucho. Estoy recibiendo de los profesores de aquí de la escuela los conocimientos para poder prepararme como profesora del local. Y me siento muy bien aquí, siento que he aprendido mucho, que he crecido y me falta mucho por aprender también. Además de aprender, conocemos personas de diferentes tipos de nacionalidades a las cuales le podemos transmitir nuestros conocimientos y al mismo tiempo conservar esa amistad, intercambiar conocimientos, cultura. La decisión de Bailando en Cuba llegué de casualidad fui, me presenté y para mi sorpresa me aceptaron. Fue una experiencia muy bonita para mí porque tuve muy buena preparación. El tiempo que estuvimos ahí, estuvimos con profesores de muy alta gama, profesores de Lisa. Estuvimos también con personalidades de aquí, de nuestra cultura, como Santiago Alfonso, las joyas del Ballet Nacional de Cuba y Liz Alfonso. Intercambié con muchos bailarines profesionales, bailarines de la calle. Creo que tuve la oportunidad de incrementar mis conocimientos, ya que nunca había tomado clases a nivel profesional. Y también aprender de la experiencia de estar en el mundo de la televisión nacional, de cómo eran las grabaciones, la atención de la competencia, los ensayos, además de conocer a muchísima gente súper linda. Ya no solo de ser rivales de competencia, sino también todos de aprender de cada uno. Y nada, fue una experiencia muy bonita donde también me di a conocer en muchos lugares, en diferentes compañías, me abrió muchas puertas. Fue una experiencia muy fructífera para mí y creo que marcó de cierto modo mi vida. Y también esta, como decir, mi carrera que estoy empezando poco a poco en el mundo del baile. Seguí preparándome, practicando, superándome en todo momento. Y bueno, nada, mantenerme en este mundo y siempre que en el lugar donde pueda aprender, donde pueda desarrollarme, voy a sentirme bien porque es algo que me encanta hacer. Y bueno, si puede convertirse en la forma en la que pues me gane la vida de una forma u otra.
Qué maravilla que veamos chicos y chicas tan jóvenes, pues no queriendo olvidar por nada del mundo este tipo de bailes que marcaron la historia, o son parte de la historia de un inicio de Cuba.
Claro, y fíjate, esto a veces solo se circunscribe a lo que es las casas de culturas en Cuba. Uh-huh. En la casa de cultura estaban los famosos instructores de danza, sí, en aquellas etapas, todavía hay, pero bueno, hay muchas limitaciones materiales, faltan para hacer trajes, si tú quieres montar una danza, un danzón, eso lleva ciertas condiciones materiales que el país no los tiene ahora. Pues entonces, mira, esta es como una academia de baile, pero es una academia de baile particular, donde le dan clases a esta muchacha. Ella se presentó a un casting de televisión, sí, lo logró y estuvo en este programa, y no es una vía, ¿no?, de que la juventud no pierda, no deje de conocer que existe todo esto, ahí, danzón.
Sí, mira, ahí estamos viendo, sí, imágenes de una pareja bailando danzón. Qué maravilla, qué belleza, uno de los bailes que más se reconocen en la cultura cubana, y que se bailan un pedacito.
Tú sabes, mi mamá, no voy a decir la edad aquí, que está, ajá, en Cuba y nos, sí, escucha diariamente.
Ay, así un saludo
que
para ella.
Saludos para la China, ajá, allá en San Germán Holguín. Mi mamá baila danzón todavía. Bien. Está en un club del danzón y se reúnen todos los fines de semana y tienen su espacio, ¿no? Y se sienten bien con esto.
No dejar morir esos géneros.
No, para nada. La rumba, el guaguancó, no sé. Es enseñarle a los jóvenes que hay música, que hay vida más allá de... Yo no estoy en contra del reggaetón, porque por la supuesto gente puede estar diciendo que Exilda le está tirando mucho reggaetón, pero por favor.
Pero no puede ser lo que predomine.
No puede ser. Vamos a comparar con esa música tan sabrosa que es la música cubana, con eso que es tan sabroso de los bailes cubanos. Bueno, no me vayan a caer ahora encima los reggaetoneros, pero no vamos a tapar el sol con un dedo. Bailar una buena salsa, una buena rumba, no tiene comparación.
Exilda, son muchas las personas que nos están comentando a través de Facebook. Y está Martín Guevara Duarte desde, sí, León, España, que dice que desde épocas anteriores ha sido, estoy intentando entrar, ha sido la música más auténtica cubana, la rumba, el guaguancó, el bembé. A él le gusta mucho, él es uno de los amantes de estos géneros y que identifican también la cultura cubana porque son parte de ese sincretismo, esa simbiosis, claro, de la religión afrocubana, de los bailes afrocubanos, y que por supuesto identifican a nuestra cultura cubana. Y mira, ahí estamos viendo una rueda de casino.
No, divina,
a mí me hubiera encantado, divina, en este momento tener un grupo aquí para hacer una, una rueda de casino y bueno...
Sí, pero a lo mejor por ahí hay algunos técnicos que bailan, ¿qué tú crees?
Bueno, pudiéramos armar una rueda de casino. Hay que aquí. Ver quiénes son los valientes
sí,
aquí.
¿Quiénes son los valientes?
Bueno, me dice mi productora Ivetti que ella baila casino y que reta a cualquiera, así que podemos hacer una competencia.
No. Yo dile que yo la reto
a bueno,
ella.
Entonces ya ahí tenemos una... Ahí tenemos a dos que se enfrentan a cualquiera de los caballeros que están aquí en Martí para hacer una competencia de casino. Martinoticias.com, si usted no puede ver el Facebook Live por alguna casualidad, pues ahí también puede ver en vivo este programa y le agradecemos a todos aquellos que están siempre conectados y que siempre deseosos de estar en contacto con la información veraz y actualizada. Exildácido, un gustazo. Terminar el viernes así sí. Es una maravilla.
Yo me voy a bailar.
Ah, bueno, pues suerte la tuya. Yo tengo que esperar todavía hasta las 10 de la mañana. Hacemos una pausa y bueno, yo sigo aquí en Levántate Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Gracias por seguir con nosotros este viernes maravilloso, 30 de marzo, que tenemos sorpresas muy especiales. Hoy es un día muy especial para la libertad y la democracia en Cuba y voy a tener a invitados muy especiales dentro de algunos minutos, pero no dejo de reconocer que el que viene a continuación es también muy especial y muy esperado por ustedes. Encontrar información actualizada es un desafío que para aquellos que estudian o simplemente necesitan estar en contacto con temas diversos, muchas veces queda truncado por muchas limitaciones en Cuba. ¿Cómo consiguen los cubanos cruzar esa brecha y saltar hacia el conocimiento? Aquí está Adriel Reyes para contarnos. Feliz viernes, Adriel.
Muy feliz viernes también para ti y encantado, como siempre, de poder compartir este espacio contigo.
Oye, y la frase que no me la quiero perder por nada del mundo.
El regalo que te tengo para hoy es una frase de un filósofo y, bueno, pues este filósofo dice que de todos los mundos posibles, el mejor es el que me ha tocado vivir.
Y eso me parece excelente.
Así que, bueno, pues tenemos que adaptarnos precisamente al mundo que tenemos delante. Y ese es el que tenemos que transformar.
Transformar desde nosotros, comenzar desde nosotros, porque también uno dice, es el que tenemos que aceptar, es el mundo que vivimos, pero en el caso nuestro, donde quiera que estemos, pues siempre tratar de hacer el cambio comenzando por nosotros, el cambio positivo, el cambio que genere un beneficio a no solamente nosotros, nuestra familia, sino también a la sociedad. Muy importante eso.
Y uno de los cambios que necesitamos hacer precisamente, pues es conocer para luego transformar, porque si no conocemos en profundidad lo que tenemos delante, lo que existe en el mundo, pues no podemos transformar nada. Así que encontrar información alternativa es algo bien importante y bien necesario para los cubanos, en especial teniendo en cuenta las condiciones de aislamiento que tiene Cuba con respecto a cualquier otro país del mundo, porque Cuba no tiene, como sabes, Cuba no tiene fronteras con otros países, no tiene ese flujo migratorio que pudiera existir con cualquier otro país. Y entonces, bueno, pues además de eso, vemos que durante años les han tratado de adoctrinar desde el punto de vista político y, bueno, pues les han tratado de poner un vendaje sobre lo que ocurre dentro de su propio país, porque a veces no se sabe ni lo que ocurre de una provincia a la otra o de un poblado dentro de una misma provincia, no se conoce. Y entonces, bueno, pues les han tratado de poner una venda dentro del mismo país y lo que ocurre fuera del mundo también.
Y cuando vamos a buscar bibliografía de todo, de cualquier tipo, ya sea de médica, yo recuerdo cuando tenía que buscar cualquier diagnóstico, había que ir a la biblioteca, hay cosas que están desactualizadas, hay libros de historia que están totalmente adulterados, porque no estamos hablando de páginas rotas, estamos de historia, hablando de historia borrada, y entonces incluso las bibliotecas, que es donde más o menos uno puede tener un poco de contacto con la información, también están controladas por el gobierno. Pero ¿cómo podemos encontrar información? Eso es muy importante que la gente lo sepa. Sé que hay muchos oídos parados en este momento, porque el cubano está ávido de conocer, de saber qué existe más allá de las cuatro paredes de la isla.
Bueno, pues me parece que en este campo tenemos dos opciones para encontrar información alternativa dentro de Cuba. La primera de ellas son las fuentes vivas. Uh-huh. Y la segunda, bueno, pues ya son las fuentes, digamos, que un poquito más tecnológicas. Pero bueno, vamos a agotar primero las fuentes vivas.
¿Cuáles son esas fuentes vivas?
Bueno, pues las fuentes vivas son precisamente tus abuelos, las personas que en algún momento pues tuvieron la experiencia de vivir un mundo diferente, un sistema diferente al que, bueno, al que hoy precisamente se está viviendo dentro de Cuba. Y bueno, pues comparar en los aspectos de la vida diaria qué sucedía antes y qué está sucediendo ahora y cómo te reflejan eso en los libros de historia que te pintan pues un mundo realmente muy malo, y cuando llegas a después de 1959 parece que llegaste a un happy end, ¿no? Ajá. Es el final de la historia, bueno, y vivieron felices para siempre. Sin embargo, ves que existe una contradicción muy grande entre lo que le tocó vivir a tu familia, a tus padres, a tus abuelos, y lo que tú estás viviendo ahora mismo también.
Y hay que preguntarse por qué y cómo podemos hacer para cambiar eso, porque no lo merecemos. Es decir, nuestras generaciones anteriores vivieron una época de esplendor que no era perfecta, porque ninguna sociedad es perfecta, pero al menos tenían algo de libertad, democracia y posibilidades económicas para vivir decorosamente. Eso de las fuentes vivas me encanta. Y recuerdo las conversaciones con mi abuela, Y bueno, no sigo hablando del tema porque me voy a poner emocional, pero es algo muy importante preguntarle a los adultos y saber que cómo ellos nos pueden nutrir, porque hay muchas personas también, y tú y yo conversábamos de eso hace algunos unos días, y hay gente que tiene memoria enciclopédica, esa memoria que de verdad que no, hay, correcto, no hay nada que se le borre, cosa que no pasa con las generaciones nuestras, porque conversábamos que nuestros profesores nos dan nos ayudan a entender que no lo guardamos todo, las nuevas generaciones, porque tenemos acceso, tenemos herramientas como Google, Internet, para buscar información, y entonces no tenemos que guardar como guardaban nuestros abuelos y nuestros padres.
Y conversar con ellos precisamente sobre temas comunes, temas de la vida diaria, cómo se pagaba esto, cómo te pagaban a ti, cómo era la atención médica, quién te pagaba por la atención médica, esos son elementos bien interesantes.
La educación, ¿cómo era?
¿Cómo era la educación? Sí. Dentro de esas fuentes vivas también tenemos que sumar, es decir, no solo basarnos en la historia de nuestros abuelitos, sino sumar a personas que hayan tenido la posibilidad de salir fuera de Cuba.
Sí.
Y cómo regresan esas personas, y no, no dejar la oportunidad de preguntarle, ya sea a tus familiares que están en Estados Unidos, cómo es la vida diaria.
O en Europa, o en cualquier
Europa,
lugar del planeta.
O en cualquier, o en cualquier otro país. ¿Cómo son cada uno de los aspectos de la vida diaria? Y me parece que una de las personas que también, bueno, pues que se han visto cambios cuando regresan a la isla, son hasta los propios médicos que han ido a países, digamos que del tercer mundo, y cuando han regresado han visto que, bueno, que Cuba tiene en muchos aspectos, está mucho más atrasado que todos esos países, y que la realidad de esos países, la que se vende dentro de Cuba, pues estaba verdaderamente distorsionada.
Está totalmente distorsionada, y hay muchas personas que incluso tengo conocimiento de personas que tienen la posibilidad y el con todo derecho de viajar, no solamente a Estados Unidos, a cualquier lugar del mundo, y ver que la percepción que tenían del mundo exterior es totalmente diferente a la que se vende, a la que el gobierno trata de decirles, un poco como para amedrentarlos, como para tenerlos controlados y mantenerlos dentro de la burbuja de la isla, que es totalmente penoso.
Anecdóticamente te cuento que gracias a Dios tengo la oportunidad de tener a mi madre conmigo desde hace un mes aproximadamente.
Y yo recuerdo ese momento cuando tú lo publicabas en las redes sociales.
Así
y
mismo.
Me dio mucha alegría.
Y bueno, pues ella nunca había tenido la oportunidad de salir de Cuba, y el primer país que conoció fue precisamente Colombia. Uh-huh. Y ella se quedaba admirada de la decencia de los colombianos, de cómo era la vida en Bogotá. Y ella decía, pues, esto no es lo que yo había escuchado acerca de Colombia. Uh-huh. Era todo lo contrario a lo que a ella le habían vendido acerca de Colombia. Esto es un ejemplo de cómo una persona que conoce otra realidad, pues, puede llevar información alternativa dentro de Cuba. También, como te decía, existen las redes ya, digamos, un poquito más tecnológicas, ¿no?
Sí.
Para burlar la censura, sé que muchos cubanos emplean los famosos túneles, es decir, que ponen túneles y, bueno, pues pueden revisar, digamos, que periódicos que están censurados dentro de Cuba, consultar otras fuentes que están dentro de Cuba.
Consultar, Martí, noticias, que siempre es muy importante. Nosotros nos damos a la tarea. Tú eres uno de esos periodistas que están constantemente informando y actualizando la página de martinoticias.com, los servicios informativos de Radio Martí, Levántate Cuba, que está ahora a disposición de ustedes. Es decir, siempre tenemos fuentes y siempre usted tiene la opción y la oportunidad. Sabemos que es difícil. Sabemos que hay muchas barreras, pero existen las oportunidades y las opciones para estar informados con la verdad.
Es difícil, pero es muy necesario, porque para quitarse la venda, para ver realmente lo que está sucediendo dentro de Cuba, es necesario buscar esa información. No importa que usted no tenga la información de último minuto, pero si usted tiene algo que usted crea que sea valioso, es importante compartirlo. Sé que hay muchos cubanos que comparten, digamos, que arrestos, comparten cosas curiosas también de lo que sucede dentro de Cuba, de teléfono en teléfono.
Ajá.
Y no tienen ningún tipo de comunicación, y lo hacen a través de Zapia, que es una aplicación que, bueno, que está muy de moda dentro de Cuba. Y, bueno, pues ellos precisamente lo que hacen es intercambiar algún tipo de contenido. Pero esto es bien importante para que todos los cubanos, pues, precisamente puedan ver y encontrar la realidad que les ha tocado vivir para que puedan transformarla.
Me parece excelente. Adriel, como siempre, muchísimas gracias. Te deseo que tengas un feliz viernes, un excelente fin de semana y te esperamos el próximo lunes aquí con mucha más información importante para los cubanos. Yo les agradezco que estén ahí conectados. Voy a hacer una pausa de 30 minutos porque es el momento de dar paso a los estudios de Radio Martí con el noticiero. En 30 minutos volvemos a encontrarnos aquí en Levántate Cuba. Que tengan feliz mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.